Segundito, por favor. El subsidio a las empresas que tomen empleados, si esto ya está confirmado, ¿cómo se va a implementar?
Nosotros en el día de hoy lo que hicimos es hacer un abordaje de lo que ha sido el último ATP, mirar los números finales, y estamos realmente muy contentos y contentos porque llegamos a un universo de trabajadores y trabajadores mayor que en el ATP anterior. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que nosotros ahora ampliamos ese universo a partir de dar la posibilidad de aquellos que tuvieron aumento en la facturación hasta el 30% acceder al crédito subsidiado. Entonces tenemos una proporción aproximadamente de 1.400.000 trabajadores y trabajadores que van a acceder al salario complementario, pero otros más de 400.000 que van a acceder al crédito subsidiado. El 60% es a crédito a tasa cero, primer punto, ¿no? Entonces, creo que este es un... Y además, se ha cobrado, se está cobrando, gran parte ya se cobró el día de ayer y se va a cobrar a lo largo de toda la semana. Estamos evaluando, la verdad que estamos evaluando muy día a día cómo evoluciona, en función de también de cómo evoluciona la pandemia. El Ministerio de Desarrollo Productivo dio datos acerca de lo que está pasando con la economía productiva, y también lo que se advierte es una gran heterogeneidad todavía en el comportamiento de la industria y de los distintos sectores de la producción, pero también con datos muy positivos, porque se advierte una clara desaceleración en la caída de la actividad industrial y de la actividad comercial, y con muy buenos datos en algunos sectores, línea blanca, sectores de bienes durables, lo que nosotros en el comité habíamos definido originariamente como sectores esenciales, ¿se acuerdan? Que eran alimentación, todo lo que tenía que ver con farmacia, bioquímica, etcétera. Entonces, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo, hacia dónde vamos? Creo que el espíritu es el mismo, de ir cubriendo los salarios complementarios de aquellos sectores más complicados, además, insisto, con una heterogeneidad sectorial, pero además regional, muy, muy marcada. Sabemos que el ASPO y DISPO fue dejado de lado porque ya no es un parámetro que refleje la situación, está tan dinámica y tan heterogénea. Y estamos evaluando si hacia adelante, eventualmente, como bien anticipó, creo, el Ministro de la Producción, esto puede derivar en un crédito a tasa cero que se articule con la creación de empleo. Y que si eso revierte este crédito subsidiado en una contrapartida en términos de creación de empleo genuino, probablemente se puede pasar una etapa de subsidio.
Del PONT, perdón, ¿podría detallar un poco más? Le pregunto porque ya hay ciertos apuntes que hacen referencia a eso, para clarificar este programa que se va a anunciar en algún momento, pero que ya se está dando algunas precisiones. ¿Podría ampliar un poco
más? Es que la verdad es que no, nosotros lo tenemos como idea, porque creemos que ya estamos en el proceso de un poco de inflexión, en el proceso de recuperación, que ha habido destrucción de empleo. Venimos de una destrucción muy fuerte de empleo, sobre todo en la industria. Yo no lo tengo presente ahora, pero en la industria del año pasado, que se agudizó en el marco de la crisis de la pandemia. Creemos que esa recuperación que se están dando, los datos objetivos lo están mostrando, tiene que ir acompañada ahora también en una mejora de la demanda de empleo, y que creemos que todas las políticas que se planteen desde el Estado Nacional tienen que ayudar a justamente a incentivar esa demanda de ocupación. Doctora, por lo cual nos parece que es virtuoso. A ver, el salario complementario ha servido enormemente para amortiguar la caída de empleo, ¿sí? Ahí creo que los datos, si bien son malos, uno puede ser contrafáctico, pero creo que se ha evitado un daño en el tejido productivo y en el mercado de trabajo a partir de esta transferencia muy importante que se ha hecho a los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras desde parte de sus salarios. Doctora, hacia adelante creo que va a ser un mecanismo, pensamos que va a ser un mecanismo que podemos seguir estudiando. A ver, el ATP, la nueva versión del ATP tendría que estar terminada para fines de la semana que viene, y bueno, y ahí les vamos a dar mayores precisiones de cómo.
Le preguntaba todavía si... ¿El ATP es similar al actual o se va a pagar a todos como las primeras ediciones, digamos, teniendo en cuenta el nivel de facturación?
Sí, nosotros encontramos que realmente el nivel de facturación es el mejor indicador. Nosotros lo que estamos advirtiendo es que los datos están mostrando esta heterogeneidad y esto y esta también esta realidad que está captando nacional a nivel nacional, a nivel territorial, el Ministerio de Desarrollo Productivo, de sectores que están recuperando, y eso se refleja en la facturación. Por lo tanto, acá hay otro dato importante. Con este último ATP lo que también advertimos es que al haber ampliado el universo, el porcentaje de empresas que acceden a la ayuda oficial ha mejorado, ha aumentado en relación a los primeros ATP. ¿Por qué? Porque le estamos dando la posibilidad de pasar del salario complementario a un crédito enormemente subsidiado. Entonces, volviendo a tu pregunta...
Sí, si va a ser igual,
va a ser igual que el último ATP.
Bueno, el estamos pensando
que tenga facturación cero o menor.
Probablemente no modifiquemos los parámetros de facturación, pero sí estamos evaluando esta modalidad que tenga un vínculo con la creación de trabajo, de empleo.
Lo que quería preguntarle recién, doctora, era si el gobierno tiene cuantificado cuál ha sido la destrucción, el tenor de la destrucción de empleo desde el comienzo del aislamiento, de la cuarentena, como uno le llama, el 20 de marzo.
Está cuantificado, el Ministerio de Trabajo lo ha cuantificado, pero lamentablemente no tengo los datos en la cabeza en este momento, pero ha habido una destrucción de puestos de trabajo, sobre todo en la economía formal y también en la informalidad. Lo que estamos advirtiendo es que con cierta flexibilidad que se ha dado a nivel regional, a nivel territorial, también está empezando a recuperar muchos de los trabajos que a nosotros nos preocupaban enormemente. Por eso el impulso que se dio al IFE, que son los trabajos informales, las changas, etcétera, que habían sufrido enormemente vienen sufriendo enormemente lo que es esta crisis de la pandemia, ¿no?
Doctora, respecto a la reforma tributaria,
si hubo algunos reclamos respecto a si se iba a postergar el vencimiento, se saturó también en algunos casos la página, hubo algunos reclamos de contadores. ¿Qué pasa con esto? ¿Con estos reclamos, si hay postergación?
No hay postergación. Nosotros tuvimos efectivamente algunos problemas el día lunes y por eso se tomó la decisión de prorrogar y dar como... sin ningún tipo de penalidad para los contribuyentes, dar como presentada en tiempo y forma hasta el día de mañana las declaraciones juradas y los pagos correspondientes.
¿Se habló de la reforma tributaria y qué espíritu tendría?
No hablamos de la reforma tributaria.
Ahora quería preguntarle, porque como trascendió, está previsto que junto con el presupuesto 2021 se mande al Congreso una reforma tributaria.
Estamos trabajando, todavía no está definido.
¿Y puede ser que el impuesto a las grandes fortunas o el aporte especial de las grandes fortunas esté integrado dentro de una reforma más grande?
No, entiendo que este es un proyecto de la Cámara de Diputados y que en función de la agenda y del cronograma de la Cámara de Diputados es una iniciativa que en algún momento se va a tratar, ¿no?
¿Está en carpeta lo que dice la colega de que efectivamente va a estar quizá contemplado en la ampliación del presupuesto?
No, nosotros estamos trabajando, todavía no tenemos una propuesta cerrada de materia tributaria.
El presidente venía anunciando un paquete de 60 medidas económicas para aplicar, se ha ido posponiendo. ¿Puede ser que esto se desgrane en distintos anuncios a lo largo del tiempo por una cuestión que no está asegurada la apertura de la Cámara de Diputados?
No, la idea de estas propuestas que se están trabajando, con una perspectiva absolutamente de consenso y de muy federal también en función de las distintas realidades sectoriales y las distintas realidades provinciales, tiene que ver con cómo reimpulsar el proceso de recuperación económica en todos los ámbitos, en el ámbito de la construcción, en el ámbito industrial, en el ámbito de las economías regionales. No todavía.
Mercedes, hay un debate dentro del gabinete acerca de si hay que mostrar más optimismo o hay que mostrar la realidad de lo que está viviendo la economía argentina, por cierto, dramática, parece.
No, yo creo que desde el Vamos se ha habido un gobierno que ha mostrado claramente la preocupación y cómo se ha ocupado y ha transferido una cantidad muy, muy, muy importante de recursos fiscales para sostener a la economía. Es a partir de tener las claras evidencias de que estamos atravesando una crisis nacional, internacional, sin precedentes, y que además está impregnada esta incertidumbre que genera esta pandemia, y que lo que nosotros estamos haciendo es no solamente sostener ahora el daño, que se amortiguar el daño, pero sino también plantear hacia adelante el horizonte que hay de recuperación. La verdad que en eso no nos engañamos, cuando no queremos engañar a nadie cuando pensamos que realmente la Argentina tiene muchas posibilidades de recuperación, muchas posibilidades de recuperación a partir de que vaya aflojando esta maldita pandemia, ¿no?
Mercedes, estamos a horas de la definición de la nueva cuarentena. ¿Ustedes consideran que debe haber más aperturas de comercios, más aperturas de actividades en general?
Nosotros no opinamos. En eso el comité siempre ha interactuado y mucho en función de las definiciones que da el área sanitaria, el asesoramiento al presidente de la Nación acerca de qué es lo más conveniente para lidiar y seguir preservando, como se ha hecho hasta el momento, la vida de todos y todas las argentinas.
¿Qué número calculan para la inflación del año, Mercedes?
No sé si hay proyecciones, no están definidas las proyecciones, pero son bastante inferiores a que creo que el sector privado está. La verdad que ha habido una desaceleración importante de la tasa, del ritmo de inflación, que entre otras cosas tiene que ver con una tranquilidad del mercado de cambios y que impacta directamente en la actualidad e históricamente sobre el comportamiento de los precios en la Argentina.
¿Y la recaudación, ¿no? que es su materia?
Y la recaudación viene? Va en paralelo. Nosotros estamos revisando los datos ahora de desaceleración de la caída de la actividad productiva. Y yo justamente comentaba que se da muy en sintonía con lo que está pasando con la recaudación, donde se ha venido dando una marcada desaceleración en el ritmo de caída, siempre en términos negativos, pero marcada, y lo que esperamos que para agosto esa desaceleración se mantenga, o sea que nos vayamos acercando cada vez más al punto de equilibrio.
¿Para cuándo puede haber crecimiento? ¿Para primer trimestre del año que viene?
Yo creo que es prematuro. Nosotros estamos viendo todos los días estas señales que están indicando, y en eso, en ese sentido, nos trae más alivio de que hay muchos sectores y muchas actividades que están retomando. Este planteo que ha hecho el ministro de Desarrollo Productivo de que la industria estaría ya llegando a los niveles previos a la pandemia, creo que nos está hablando de esta inflación en los niveles de actividad.
¿Esto fue lo que trataron hoy? Para resumir un poco, ¿de qué?
Sí, abordamos ATP, ¿sí? ¿Cómo pensamos el ATP y cómo pensamos el ATP hacia adelante?
Okay. ¿Están trabajando en una AP al estilo Mercado Pago para que los comercios no cobren comisiones a las tarjetas alimentarias?
El Banco Central está trabajando.
¿Qué desarrollo tendría esa aplicación?
No, no dentro del comité.